Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, 18 grados que tenemos. La verdad es que un día estupendo aquí en Zaragoza con... Bueno, yo pensaba que había muchas nubes al principio, pero ahora está despejado y se ve el sol. Y eso que las borrascas de las últimas semanas y las lluvias acumuladas se están dejando notar ya en el caudal de los ríos. Miran, todos los municipios de la Ribera del Ebro vigilan ya el cauce. El inicio de la crecida ha empezado a pasar por los municipios de la Ribera Alta. El Gobierno de Aragón mantiene activado el plan de inundaciones y en Zaragoza capital ya se ha activado el plan de emergencias. Aquí la punta de la crecida está prevista para el jueves por la tarde. Dame un momento que te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Gobierno de Aragón ha reforzado la vigilancia ante la crecida ordinaria del Ebro. Esta mañana se ha reunido la sala de crisis del 112. Marta López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Laura.
Los técnicos de Protección Civil recorren ya desde hoy, este lunes, las zonas más vulnerables de la ribera para comprobar el estado de las motas y para evaluar la situación sobre el terreno.
Así es. La crecida ordinaria ha llegado ya a Novillas en torno a las 5 de la madrugada con un caudal aproximado de 1.650 metros cúbicos por segundo, un poco menos de lo esperado. No ha habido afecciones destacadas. Dos equipos de técnicos se han desplazado a lo largo de la mañana a las zonas más vulnerables de la Ribera Alta. Uno de ellos irá a las localidades de Novillas, Gallur, Pradilla, Boquiñeni, Luceni y Alcalá de Ebro. Hemos hablado con el alcalde de Pradilla, con Raúl Moncín.
Pues la situación está tranquila. Paso por Castejón unos 1.800 metros cúbicos, que son los que pasan por Pradilla, una riada ordinaria. Se van a negar a algunos campos de cultivo y se nos ha pegado también el campo de fútbol y los parques, pero no va a haber ninguna afección al pueblo ni nada. No va a haber ningún peligro ni en caminos ni en el casco urbano.
Otro equipo acudirá a Utebo, Sobradiel, Torres de Berrellén, Aragón, Remolinos y Cabañas de Ebro. Esto nos contaba la alcaldesa de Sobradiel, Ainhoa García.
En un principio se espera que sea una crecida ordinaria, pero sí que está rozando los límites con una crecida extraordinaria. Tenemos ya puesto todo en marcha. Sí que a lo mejor las huertas se pueden inundar. De todas formas, tenemos unas bombas de achique que ya hemos puesto en funcionamiento. Se han cerrado tajaderas con puertas. Al casco urbano, vamos, estamos muy tranquilos porque además a través del Instituto Aragonés del Agua y fondos europeos se hizo la mota que protege directamente el casco urbano, cosa que da muchísima tranquilidad en caso de una crecida extraordinaria.
La Confederación Hidrográfica del Ebro prevé que esta avenida ordinaria alcance la capital con un volumen de unos 1.600 metros cúbicos por segundo. En principio no se prevén daños en los cascos urbanos, aunque sí podría haber afecciones en tierras de cultivo, casetas agrícolas y granjas. Por el momento, el centro de emergencias 112 Aragón no ha registrado ningún incidente destacado.
Bueno, hay que decir que la punta de esta crecida llegará a Zaragoza este martes, mañana a mediodía o a primera hora de la tarde. Y lo que es el pico máximo se podría prolongar hasta el jueves incluso.
Sí, el río pasa por Zaragoza con una altura de 3,63 metros y un caudal de 1.204 metros cúbicos por segundo. Se considera una crecida extraordinaria a partir de 1.600 y se espera superar un poquito los 1.620. El ayuntamiento ha activado ya hoy ese plan municipal de emergencias con nivel naranja que se prolongará hasta el sábado a las 6 de la tarde. A partir de ahí se espera que el caudal vaya descendiendo de forma progresiva. Todos los servicios municipales implicados están ya preparados y coordinados. Estos días atrás ya se ha vigilado especialmente el Gállego, que es afluente del Ebro, que registró su pico máximo el viernes. Se balizaron y señalizaron los caminos y ahora se va a avisar a los vecinos de Torre Urdaiz, esa urbanización del barrio rural de Movera, la más cercana al río, que habrá que desalojar previsiblemente, como siempre que viene una crecida del Ebro, como decía esta mañana la alcaldesa Natalia Checa.
Básicamente va a ser la Torre Urdaiz, donde siempre sucede que a partir de 1.400 metros cúbicos por segundo se tiene que desalojar a las familias que viven allí. A la salida de esta reunión y cuando ya se ha activado la alerta naranja es cuando se va a proceder un equipo de policía local con servicios sociales a recorrer las zonas afectadas para informar y vamos a estudiar cuáles son las necesidades de desalojo. Se procederá también a buscar una solución.
Una solución que pasará por un real ojo temporal para quienes lo necesiten, posiblemente en algún pabellón municipal, aunque es verdad, Laura, que es una zona más bien de segunda residencia, por lo que está por ver cuántos afectados hay que realmente tengan que abandonar su vivienda habitual. También se están revisando los puentes, porque ya sabes que hay chabolas y personas sin hogar que están mal viviendo por ese entorno. Desde ayer ya los servicios municipales han intentado movilizarles al albergue, donde no hay problemas de plazas.
Hay que decir que Zaragoza ya tiene experiencia en crecidas. De hecho, los protocolos están claros, ¿no?
Sí, es que se sabe qué zonas se van a ver afectadas. El parking de la Torre del Agua, la desembocadura del Huerva, la zona de Badorre y el Parque Deportivo Ebro son las zonas críticas que ya se están revisando. Se van a abrir las compuertas del Azud para dejar pasar el caudal alto, evitar riesgos estructurales y reducir el impacto de la avenida. Y muy importante, se pide sobre todo precaución.
Lo que sí que pediría es a todos los zaragozanos que tengan cuidado, que eviten riesgos y que se quieren acercar a ver el río, porque es verdad que está bonito, lo hagan con muchísima precaución desde los puentes y evitemos riesgos.
Cuidado con esas fotos que todo el mundo se quiere hacer, esos selfies, sí. Y mira qué bonito pasa el río, y mira que... pero bueno, vamos a hacerlo con un poquito de cabeza, no vayamos a tener un disgusto. Los barrios rurales como Movera, Monzalbarba, Alfocea y Peñaflor están avisados y prevenidos, se están vigilando y supervisando permanentemente los caminos, los sotos, los paseos junto a la ribera del Ebro, que están ya inundados por la cantidad de agua que discurre por el río. Los caminos están señalizados y balizados, por lo que, por favor, insistimos, se pide que no se traspasen estos límites.
Bueno, pues pendientes del Ebro. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues vamos a callejear por Zaragoza. Nos quedamos en la Plaza César Augusto, enfrente de la Iglesia de San Juan de los Panetes. Ahí, pegada a la Plaza del Pilar, está la calle Pío XII. Mariano, ¿qué nos puedes contar de este papa de principios del siglo XX?
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de la ciudad de Zaragoza la calle dedicada a Pío XII. Pío XII, de nombre secular Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, nació en Roma el 2 de marzo de 1876 y fue elegido papa número 260 el 2 de marzo de 1939 hasta su muerte en Castel Gandolfo, Roma, el 9 de octubre de 1958. Su gestión como nuncio en Alemania y como cabeza de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial fue motivo de críticas y análisis controvertidos por lo que respecta a la intensidad de su reacción frente a los crímenes del régimen nazi. Todo a pesar de que Pacelli fue el redactor del texto que, leído en todas las iglesias alemanas el Domingo de Ramos, provocó la ira de Hitler, siendo respondida por Joseph Goebbels, y porque además comparó a Hitler con el diablo, profetizando que los nazis podrían originar una guerra de exterminio. De hecho, el Congreso Judío Mundial agradeció en 1945 la intervención del Papa y en el mismo año el gran rabino de Jerusalén, Isaac Herhoff, envió a Pío XII una bendición especial por sus esfuerzos para salvar vidas judías durante la ocupación nazi en Italia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mira, si eres hombre y eres calvo, ni tan mal, ¿eh? Resines, Juanjo Ballesta, La Roca, Vin Diesel, el de Fast and Furious, por ejemplo, o nuestro Javi Nieves de Cadena 100. Bien guapo, por cierto. Pero ¿y si eres mujer? Porque sí, hay mujeres calvas. Pues de esto quiero hablarte ahora. Mira, tengo a mi lado a Blanca Carvajal, es responsable de la sección cultural de Fundación CAI. ¿Qué tal, Blanca?
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y estamos también muy bien acompañadas por Angélica Ospina, de la Asociación Apelo. Hola, Angélica, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, ¿por qué estamos aquí y de qué queremos hablar? Pues mira, de mujeres calvas, que además de que vamos a hablar de ellas, es un documental que se llama así, que se va a proyectar el 19 de febrero en el marco de la 22ª Muestra de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza en el Roncal.
Exactamente, que comienza hoy mismo, hoy mismo lunes, comienza con la película Espacio Menguante, Shrinking Space, y bueno, pues me he hecho acompañar de Angélica Ospina precisamente porque, bueno, el jueves, como tú has dicho, proyectamos Mujeres Calvas y se puso en contacto con nosotros, tanto Angélica como Miriam de la Asociación Apelo, y nos encantó porque vamos a tener la ocasión de tenerlas en el coloquio posterior a la película.
Sí.
Y bueno, elegimos este documental dentro del ciclo de esta muestra de Cine y Derechos Humanos porque, como has dicho, sí que hay mujeres calvas, pero su problema, su trayectoria, la inserción laboral, sus relaciones personales, es un auténtico calvario, es un tabú muy poco visible, y por eso hemos decidido proyectar esta película, que es de Sandra Román.
Muy desconocido esto, Angélica. ¿Quiénes sois? Primero, antes de nada, de que nos hables del documental, la Asociación Apelo. ¿Quiénes sois?
La Asociación Apelo es en Barcelona. Es un grupo de mujeres calvas. Eso nació con Julia y otras cuantas más que se hicieron amigas en el camino de la alopecia. Entonces desarrollaron una asociación y se propusieron a todas las calvas que se encontraran, habidas y por haber, pues ir formando un grupo con ellas, y aquí hemos llegado al punto de desarrollar un documental, sí, con el apoyo de Sandra, claro.
Claro, realmente esta es una problemática que no nos planteamos muchos, ¿no? O sea, hombres calvos sí que vemos, pero mujeres calvas no.
No, es un tabú. Realmente es algo que le estamos dando mucha visibilidad porque no es normal para la gente ver una mujer sin pelo por el estereotipo que hay ahora en día, y siempre ha existido de una mujer siempre o curvas o buen pelazo, pues lo llevamos muy mal porque es una presión social.
No las vemos porque llevan peluca,
claro.
Pero están entre nosotras.
Sí que existimos,
nosotros.
Claro. Se tapan unas con libertad, como en mi caso, que uso peluca, pero ya no por cubrirme de alguien o que no se enteren de que soy calva. Y hay otras que pues lo hacen por complejo y se pasa muy mal, la verdad. Aparte de lo que lleva el calor, sudar, los picores, es una condición bastante pesada, psicológicamente hablando, mucho más.
Angélica, tú eres muy joven.
Sí, tengo 37 años.
¿Nos puedes contar cómo empieza tu alopecia?
Sí, mi alopecia empieza a los 15 años. Yo soy colombiana, llegué de Colombia en el 2001 y empecé a tener areatas en el 2006 con 15 años o 17, algo así.
¿Qué es eso?
Las areatas son pequeñas calvas que dan en la cabeza del tamaño de una moneda y son huecos repartidos en la cabeza, y empiezas pues a perder mucho cabello. Hay tratamientos, unos son dolorosos, otros no. Y así empecé yo. Y a los 19 se me cayó el pelo por completo. Tomé tratamiento 2 años, pero decidí, por todo lo que conllevaba a mi salud mala, que la estaba teniendo mala, dejarlo y empezar el camino de la aceptación. Y es un camino muy largo y de eso trata el documental. También.
Sois varias, no sé si tú participas en el documental.
No participo como tal, pero me he sentido muy identificada. Todas las calvas nos sentimos identificadas con todas las chicas que salen allí, preciosas, por cierto.
Que son testimonios, ¿no?, de ellas. ¿Cuántas mujeres son? ¿Cuántas están ahí? ¿Qué vamos a poder ver en este documental?
Aproximadamente son seis historias. Discúlpenme, el documental lo he visto apenas hace unos 20 días. Ha salido hace muchísimo, pero no me había sido posible. Así que son unas seis chicas, ¿sí? Y son historias muy diferentes cómo lo viven, aunque es la misma raíz, ¿no? La alopecia, ser calvas, la vivencia es muy cada una cuenta cosas muy, muy diferentes.
Claro, porque entiendo que eso te puede pasar a ti con 19 años sí. al final, pero puede pasar en cualquier etapa de la vida.
Exactamente, puedes nacer calva, puedes a lo largo, Julia, por ejemplo, una de las protagonistas del documental, pierde el cabello a los 7 años y hay otras, bueno, es diferente. A diferentes edades puede pasar y es un choque muy fuerte tener 50 años, 45 y perder el cabello o que te salga y que se te vuelva a caer, o sea, es una lucha bastante compleja.
Uh-huh. Angélica, ¿tú con 19 qué hiciste? ¿Peluca?
Con 19 viajé a Estados Unidos desesperada porque allí tenía familia y decía, este diagnóstico no lo acepto. No me voy a quedar calva, yo no tengo por qué, porque a mí, porque entramos en ese drama. Y fui a Estados Unidos a que me dijeran en otro idioma lo mismo, exactamente el mismo diagnóstico en otro idioma. O sea, con un traductor, porque yo no hablo inglés, entiendo, pero en ese entonces menos que ahora. Y eso fue, y fue bastante difícil y opté por las pelucas, pero me obsesioné. Ahora que estoy en este crecimiento, puedo comprender que era una cortina de humo, siempre lo voy a decir, y muchas estamos pasando por cosas y otras por esto que estoy diciendo.
¿Y ahora cómo estás?
Me encuentro muy bien, soy muy feliz, y hacer esto de dar visibilidad a mi condición, a la de todas mis compañeras, mis hermanas, me siento muy bien, me encuentro feliz y quiero seguir apoyando esto.
Cuando llegan, entiendo que cuando acuden a la asociación, a Pelo, hay muchas mujeres que... Bueno, que os necesitan, ¿no? Eso es, ahí está la hermandad, ¿qué dices?
Exacto, es una red de apoyo muy importante, el grupo. Siempre le voy a dar las gracias a Julia por encontrarme y a todas. Y todas las chicas que llegamos allí, nos hacemos fuerte. Mentalmente es un encontrar gente que está en el mismo punto que tú, que tenga la misma condición que tú, porque esto no es una enfermedad, es una condición, yo en mi opinión lo digo. Es muy fuerte, es algo muy bonito.
¿Los hombres lo llevan con toda naturalidad, Angélica?
De cierta manera, sí, pero también...
¿También les cuesta?
Claro, hay hombres que tienen complejos, sino que de eso no se habla. Y para ellos, mejor no hablar de... Para muchos, a ver, no hablar de la alopecia, pero hay unos que sí son universal, como compañeros que conozco, pues pierden su identidad también, perder las cejas, las pestañas, eso ya no es solo ser calvo y llevar barbita, claro, también lo pasan mal. Y hay niños que tienen alopecia, o sea, son niños con alopecia, nunca han visto pelo en su vida, y pues eso también es un choque. Uh-huh. Sí.
Qué bonito, o sea, qué bonito, me refiero, Blanca, a qué bonito poderlo mostrar, ¿no?
Sí, sí,
y que,
sí.
Y que digamos, oye, pues tienen razón, pues es que
sí, me
es
parece
una
que
condición.
Es un tema que
solo
muchísima gente desconoce,
claro.
Y que no ha tratado, no tenemos ninguna, salvo las personas que lo sois, pero o vuestros familiares, pero yo creo que es un tema que nos va a hacer abrir nuestra mirada y desde luego visibilizar a estas mujeres que son más de las que creemos, desde luego.
Somos muchísimas. Somos más de las que creemos, sí.
Y bueno, pues nada, tenemos esta semana, como os decía, arrancamos con este primer documental, pero quería también invitaros al día 18 de febrero, proyectamos Capitolio versus Capitolio, porque también tendremos una oportunidad de tener un coloquio después de la película, porque vendrá Javier Horcajada, ¿sí? Y podremos hablar con él. De todas maneras, consultad todo el programa, de lunes a viernes, cada día hay una película en la página web de la Fundación CAI, y la semana que viene tendremos la sección desde Aragón con Judith Pratt, con Decían que era bruja, y Raquel La Rosa con Disonancia, que es un documental, un cortometraje documental nominado a los premios Goya, así que merece la pena también esta sesión, pero así como la sesión especial dedicada también a una película boliviana, Mano Propia, y también pues Flores bajo el hielo de Marco Potiomkin, y clausuraremos con una sesión especial con la presencia de los miembros de la Asociación Colectivo Lefrig, pues para conmemorar la creación de la República Democrática Saharaui el día 27.
Bueno, pues fíjate todo qué intenso. Os recuerdo que la entrada es libre.
Exacto, hasta la entrada es libre hasta completar el aforo de la sala, las películas y como os digo, algunos días con las presencias de directores o en este caso pues con las dos personas de la asociación Apelo.
Mujeres Calvas, ¿cuándo es?
¿Qué día? El 19.
El 19.
Que es jueves.
Pues eso, 6:30 de la tarde eso en el centro Joaquín Roncal de Fundación Caja Inmaculada. Pues Blanca Carvajal, responsable de la sección cultural de Fundación CAI, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y un placer haber conocido también a Angélica Ospina de la asociación Apelo. Angélica, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues recién pasados los carnavales, naturalmente hay que empezar a pensar también en la Semana Santa. Y tenemos ya quién va a ser el pregonero de la Semana Santa en Zaragoza, que es algo como muy especial. Hoy se ha presentado el cartel, como decimos, y también el pregonero. Y tengo el gusto de poder hablar con Ignacio García, que es el presidente de la Junta de Cofradías de Zaragoza. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno,
estamos?
Muchas gracias por estar con nosotros. Desvélenos, ¿quién va a ser el pregonero?
Bueno, acabamos de salir del ayuntamiento de hacer la rueda de prensa de presentación, como bien decías, del cartel y pregonero. Bueno, el cartel, la protagonista de este año es la cofradía, la hermandad de Cristo Resucitado, por orden. Ya sabéis que cada año, en orden de la pasión, el cartel lo protagoniza una cofradía o hermandad que también corresponde con la cofradía encargada por delegación de la Junta de Cofradías de organizar el pregón. Y este año, pues también esa cofradía propone el pregonero y se acepta después por Junta y por Arzobispado. Bueno, y este año, pues es un cofrade muy querido por el mundo, valga la redundancia, cofrade de Zaragoza, que es Jorge García Pastor, cofrade de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores, con un dilatado currículum, tanto cofrade como a nivel de publicaciones y demás. Y bueno, pues la propuesta fue muy bien acogida.
Qué bien. Decís bueno, que y aprovechando es uno de los también, vuestros, ¿no?
Es uno de los nuestros. Y aprovechamos, también es curioso porque el año pasado presentábamos el libro Pregones de Pasión, que era lo editamos para el 75 aniversario de la Junta, que era como un compendio o glose de todos los pregones que se conservan, y él fue el encargado de realizar ese libro. Pues bueno, aquí está.
Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué lo habéis elegido a él? ¿Por qué es elegirle en este año?
Bueno, pues bueno, como yo te decía, es a propuesta de la cofradía organizadora, en este caso sí. La Hermandad de Cristo Resucitado, ¿no? Pero sí. Vamos, en él se juntan pues una serie de características que lo hacen como un candidato ideal. Es zaragozano, cofrade, lleva viviendo la Semana Santa desde el año 1972, es una persona que tiene una capacidad literaria y ya ha editado varias publicaciones, también tiene un blog durante toda la Semana Santa, o sea, tiene una experiencia muy larga en lo que es la Semana Santa y a la hora de expresarla. Y bueno, pues también sabemos que tiene un muy buen tirón dentro del mundo cofrade y todo el mundo le quiere, pues bueno, son toda una serie de circunstancias pues que lo hacen, ya como te decía, un candidato ideal.
Sí, sí. Creo que es miembro fundador también de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, ¿no?
Exacto, donde sí, también ha colaborado también con artículos y desarrollo de proyectos y demás. Pues bueno, pues es que en él se aglutinan un montón de características y de experiencia y cultura cofrade.
Totalmente.
Que lo hacen, ya te decía, muy buena opción.
Pues merecido.
Exacto.
Entiendo que estará emocionado y que, bueno, pues va a ser, yo creo que para él, algo muy especial, ¿no?
Es muy especial. El día que hace ya unas cuantas semanas que nos reunimos con él,
¿sí?
y bueno, pues cuando le comunicamos, nos quedamos el rector de la Hermandad de Cristo Resucitado y yo para darle la noticia, pues te puedes imaginar, una persona
dijo?
Que vive con tanto, ¿sí? Eso. Pues en un primer lugar, volviendo a hacer gala de su humildad, dijo que él pensaba que no era la persona idónea ni indicada. Bueno, pues eso ya te hace pensar que es muy buena,
que sí,
muy buena elección,
que se
¿verdad?
Ha acertado, claro.
Exactamente. Y bueno, pues muy emocionado y bueno, pues ya dijo que desde este momento me pongo a trabajar duro y bueno, pues lleva trabajando en el pregón, que seguro que nos va a encantar a todos los que lo escucharemos en la Plaza del Pilar.
Pues sí, será muy especial, seguro. ¿Cómo se presenta esta Semana Santa, Ignacio?
Pues muy cargada de noticias y de actos, ¿verdad? Lo comentaba también en la rueda de prensa de la presentación.
¿Sí?
Mañana pues nos vamos a volver a reunir, todo el mundo cofrade, a las 8 de la tarde en el Palacio San Voto, sede de Fundación San Valero,
¿sí?
Para presentar la colección de estampas Holy Cards, que va a ser la primera colección que va a versar sobre la Semana Santa de Zaragoza, una iniciativa que ha tenido muchísimo éxito en el sur. Empezó en Sevilla, ya lleva 3 años o 4 de edición de estas colecciones, uh-huh. Y que bueno, para nosotros es un reto muy bonito y estamos muy ilusionados porque vemos una nueva forma de pastoral, de enseñar a los niños y estoy seguro que no tan niños, porque soy uno de ellos, de los que ya no somos niños, que nos vamos a intentar completar esta colección,
sí,
pues
no.
De algo tan importante para nosotros, que son nuestras imágenes y demás, ¿no? Y demás enseres. Y bueno, y luego ya pues bueno, pues ensayos, el concurso también de la exaltación infantil el día 7, el concurso de mayores el día 8 de marzo. Bueno, pues a tope, como todos los años, ¿verdad? Que esto se va repitiendo.
Los ensayos, según cómo por dónde vayas andando por Zaragoza, ya se oyen, ¿eh? Bueno, ya se llevan oyendo un tiempo, pero...
Sí, tenemos los permisos. Sí, tenemos los permisos desde la semana después de Reyes, que es cuando se empieza todos los años. Y bueno, sí que se van oyendo. Cuando vas por Zaragoza se van oyendo.
Qué bonito.
Sí, sí, muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, pues, nada, pues ya tenemos, como decimos, este pregonero, que es Jorge García Pastor, cofrade.
Gracia,
perdón. Uf,
Pastor, exacto,
que siempre
sí.
Me pasa lo mismo.
Jorge García, sí, a mí también me pasa a veces, sí.
Y que, bueno, pues tú, García, Ignacio.
Yeah, exacto.
Que...
Y mis hijos, que son García Gracia.
No puede ser, qué bonito.
Sí, sí, sí. Bueno,
pues un placer haberte tenido
placer,
por aquí, como siempre. Muchísimas gracias.
Venga, gracias, un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos. Para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hablamos a esta hora de una iniciativa que muchas zaragozanas están esperando cada año, y también algún zaragozano, ¿eh? La nueva programación de cursos de la Casa de la Mujer, un espacio municipal dedicado a la formación, la igualdad, la promoción social y laboral de las mujeres aquí en Zaragoza. Para que te hagas una idea, en las últimas convocatorias este programa ha llegado a ofertar más de 400 plazas y decenas de cursos gratuitos centrados en igualdad, en empleabilidad, corresponsabilidad y también nuevas habilidades digitales muy importantes, bueno, que la verdad es que son un montón, como digo, los cursos que oferta. Quiero hablar con Mariana Orós, que es la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Señora Orós, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues encantada, como siempre, todos estamos esperando los nuevos cursos de la Casa de la Mujer. ¿Qué novedades ahí trae esta nueva edición?
Pues mira, 17 y 18 de febrero se abre el plazo de inscripción. Se puede hacer mediante la web municipal, teléfono o de forma presencial.
Vale.
Así que todas aquellas que quieran, 17 y 18 de febrero. El día 23 se hará el sorteo, ¿vale? Porque ya sabéis que suelen ser dos cursos por mujer como máximo, pues sobra alguna plaza para que pueda llegar a más mujeres. Uh-huh. ¿Qué hemos hecho este año? Hemos incrementado un 15% las horas, ¿de acuerdo? Son 500 horas, o sea, hemos elevado 128 horas el número de horas de curso. Como novedades, que yo creo que son súper interesantes, lengua de signos a nivel 2, además te da el certificado del A2, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, hicimos el año pasado el nivel A1,
¿sí?
Fue un súper éxito, y este año como nuevo es lengua de signos nivel A2. Con certificado oficial de ese nivel. También hemos incorporado inteligencia artificial a nivel medio. Se hizo el curso pasado uno a nivel básico y este año hemos incorporado la inteligencia artificial a nivel medio. Hemos incorporado también introducción al patronaje, porque hasta ahora hacíamos costura y damos ese salto a introducción al patronaje. Se mantienen, como otros años que tienen una gran acogida, tanto las reparaciones en el hogar dirigido a mujeres como iniciación a la cocina dirigido para hombres, fundamentalmente para romper esos estereotipos de que los hombres tienen que hacer las reparaciones y las mujeres la cocina. Sí, sí. Pues no, tiene que ver con avanzar en la corresponsabilidad. Son 34 cursos y se mantienen también aquellos que funcionan súper bien y que además lo que hacen es quitar también esa especie como de miedo de la mujer a poder ser carretillera, soldadora, fontanera, electricista, que sobre todo son profesiones que tienen mucho futuro y que nosotros les damos esa primera aproximación para que, oye, si les gusta, pues vayan hacia adelante con ello. Sobre todo porque apostamos porque la formación es, yo creo que, la herramienta clave para la igualdad de oportunidades. Así que lanzamos esta convocatoria el 17, abiertas las inscripciones, que yo creo que merece mucho la pena.
Totalmente. Que eso es ya, eso es mañana, ¿no?
Por eso, mañana es 17, yo no sé, casi ni en qué día vivo. Sí. Mañana, 17 y 18, el sorteo se celebrará el día 23 y el día 3 de marzo lo que haríamos es recolocar por si hubiera quedado alguna plaza libre, que no suele ser lo habitual, porque siempre están súper demandados.
Claro. ¿Hay un perfil de mujeres que optan a estos cursos?
No, el requisito únicamente es que seas mujer y tienes desde mujeres mayores que quieren, por ejemplo, trabajar en lo que es las tecnologías, sí, sobre todo de cara a comprar online o de cara a hacer algunas gestiones que para ellas les resulta más complicado. Tienes a hombres de todas las edades que se apuntan al de cocina, y con respecto al perfil, bueno, la oferta es tan variada
que
hay muchos perfiles, ¿sabes? Entonces, desde la gente joven que en un momento dado, pues oye, me gustaría aprender electricidad o soldadura, y ahí que se lanzan, hasta cursos que tienen que ver sobre todo con la corresponsabilidad, muy importante en edades más medias, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con la tecnología, que no solamente es para la gente joven, sino que mucha gente mayor, muchas mujeres mayores también están muy interesadas en aprender a manejarse en el mundo digital, porque ya sabes que la brecha digital es una de las cosas con las que tenemos que trabajar de manera muy intensa, sobre todo según qué edades.
Totalmente, pues siempre súper interesantes estas formaciones que sirven para todos los zaragozanos, como hemos visto también hombres, porque los hombres también se apuntan, como bien nos dices, ¿no? Sobre todo al de cocina.
Sí, el de cocina además es para ellos fundamentalmente, claro, así claro. Que sí, también.
Bueno, pues hay que en la Casa de la Mujer que llegan esos nuevos cursos con esas 15% más las horas de formación que se han aumentado y esas plazas que también han aumentado en la Casa de la Mujer. Un placer hablar, como siempre, con María Noros, consejera de Políticas Sociales. Gracias, señora Noros.
Igualmente, un abrazo grande. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Bueno, esta semana es una semana muy interesante, sobre todo para la psicología, porque se celebra la primera semana de la psicología. El Colegio Profesional de Psicología de Aragón organiza 4 conferencias que están dirigidas por profesionales, colegiados y especialistas en las diferentes áreas, pues para abordar temas como la soledad no deseada, la conducta suicida en la adolescencia, la transición del apego al amor adulto y cómo abordar la ansiedad y la depresión. O sea, temas súper importantes y súper actuales. Hoy queremos hablar con Santiago Boira, que es el presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Muy buenos días, Santiago, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, aquí, ¿no? Sí. Primera semana de la psicología, ¿no?
Sí.
¿La celebráis?
Aprovechando que el día 24 de febrero se celebra el día de la psicología, pues hemos organizado, pues como estabas comentando, pues una serie de charlas abiertas a todo el mundo, a la ciudadanía. Un poco el lema es un colegio abierto a la ciudadanía, ¿no? Con el objetivo de, bueno, temas que consideramos que están ahí y que son importantes, como pues la soledad, el suicidio en personas adolescentes, el apego, en fin, pensamos que pueden interesar, ¿no? Y de alguna manera también transmitir, digamos, ciencia, aunque sea de manera más divulgativa, pues a las personas que pueden asistir.
Claro, ¿a quién va dirigido?
Fundamentalmente, obviamente, a nuestros colegiados y colegiadas también, pero sí. Fundamentalmente el objetivo es abrir el colegio a la gente, ¿no?
Yeah.
Y que realmente, de hecho, pues este altavoz que nos proporcionáis también es para animar, ¿no?, a que la gente se acerque al colegio profesional, nos visite y de alguna manera también, pues efectivamente, escuche, ¿no?, y pueda enriquecerse con las charlas que hemos planeado.
Es que estaba viendo, por ejemplo, por hacernos una idea, los problemas de ansiedad y depresión en la población en general que han aumentado, pero que hay un estudio de SICE que dice que alerta de que 1 de cada 6 jóvenes presenta síntomas graves de ansiedad.
Sí, sí, realmente esta es la situación en población joven, en población adulta, y quizá es importante, ¿no? Pues y por eso animar a la gente a que venga, pues discriminar, ¿no? Pues cuando está una persona pues pasando un mal momento o cuando realmente es necesario solicitar ayuda psicológica profesional, ¿no? Porque realmente la prevalencia, que es decir, el número de personas pues dentro de la ciudadanía que sufren este tipo de dificultades es cada vez más amplio.
¿Cada vez más gente joven está acudiendo a psicólogos?
Sí, realmente cada vez más gente joven está ocurriendo. El problema que tiene la gente joven a veces es que hoy por hoy la psicología, nosotros pensamos que es un lujo, ¿no? Porque realmente no se refuerzan, digamos, los recursos del sistema público, ¿no? De salud mental, y muchos jóvenes pues no tienen pues para pagarse un gabinete privado y muchas veces, y esto puede traer muchos problemas, pues se enganchan de alguna manera a soluciones mágicas que ofrecen las redes sociales y que realmente pueden tener efectos incluso pues son muy negativos, ¿no?, en la persona.
O incluso la IA también. Hay quien recurre a chatear, ¿no?, o a utilizar a ChatGPT, por ejemplo, directamente, como utilizarlo como un psicólogo.
Está claro. Y es otro error. Además, piensa que las inteligencias, digamos que circulan por ahí, realmente no hay nadie que esté detrás. Tampoco hay ningún tipo de control, ni ético, ni sobre el tipo de recomendaciones
Claro.
que pueden ofrecer, ¿no? Que si ahí, desde nuestro punto de vista, es claro, es decir, lo que hay que hacer es acudir a un profesional de la psicología.
¿Cuál es el momento en el que deberíamos decir, bueno, esto vamos a hablar con profesionales?
Pues mira, hay un momento que suele ser muy importante y es cuando piensa que muchas veces la ansiedad, otro tipo de problemas generan muchísimo dolor, ¿vale? Y cuando estamos sufriendo, cuando percibimos, ¿no? que nuestro entorno social, nuestras redes de apoyo, las personas que tenemos alrededor, pues realmente no es que solucionen, ¿no? Pero no acompañan y yo no puedo con lo que me está pasando.
Sí.
Y por tanto hay mucha interferencia en nuestra vida cotidiana, pues en los estudios, la gente joven, en el trabajo, en la familia, ¿no? Es el momento realmente de solicitar pues una valoración profesional y en su caso una intervención psicológica.
Bueno, pues ahí estamos hablando de psicología, como decimos. Yo no sé si hay suficientes psicólogos aquí en Aragón.
Pues ya te comentaba, es decir, desde el punto de vista del sistema público de salud mental, hay que incorporar el número de especialistas en psicología clínica y hay que, fíjate que estamos hablando de psicología, cada vez hablamos más de psicología, pero en estos momentos no hay psicólogos en los centros de salud, y pensamos que es fundamental que existan,
Sí,
y no hay
sí.
psicólogos en los centros escolares, hay
Claro,
orientadores,
claro.
pero no hay psicólogos que puedan, digamos, intervenir de manera temprana
Claro.
sobre este tipo de situaciones que, como estamos hablando, cada vez son más numerosas.
Bueno, pues importante, el COPA, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón, que organiza hasta cuatro conferencias.
Sí, ahí animaros, ¿no?
Sí.
Son a lo largo de toda la semana de la psicología, entre el 23 de febrero y el 26. No sé, creo que es importante también indicar, ¿no? Pues dónde estamos para que la gente se anime bueno, y participe, ¿no? Estamos en la calle San Vicente de Paúl, número 7, pues duplicado en la primera planta.
Sí.
También si las personas entran a nuestra página web, pues verán toda la información,
Eso
incluso si
es.
alguien tiene alguna duda de cómo llegar o
Sí.
tal, pues que nos llame por teléfono y le indicaremos.
¿Hay que inscribirse a estas charlas o se puede acudir directamente?
Digamos, lo vamos a hacer en formato híbrido, es decir,
Vale.
online y presencial. De manera online sí que es necesario inscribirse. Y de manera presencial, aunque si lo consulta en la página web, solicita la inscripción, que para nosotros siempre es mucho más fácil.
Sí.
Pero bueno, que si una persona se acerca por ahí, en nuestras instalaciones, pues pueda participar hasta que evidentemente el aforo se complete. Con lo cual, animar a la gente a que vaya y que participe.
Ahí está. 23, 24, 25, 26 de febrero, la semana que viene, de 6:30 a 8 es cuando se van a realizar estas charlas. Pues un placer, como siempre, tenerle por aquí a Santiago Boira, que es el presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón, del COPA. Muchas
Muy
gracias,
bien,
Santiago.
muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de animar. Venga, gracias.
Zaragoza.
Estar informado.
13:50 minutos, 18 grados tenemos aquí ahora mismo en Zaragoza, una mañana, bueno, estupenda. Ahora tenemos algo más de cierzo, ¿eh? Se va levantando poco a poco el cierzo. Mira, a esta hora, como todos los lunes, hablamos de deportes, del Real Zaragoza. Así titulaba el sábado Jesús Zamora en nuestra web, en cope.es/Zaragoza. Otro empate a nada del Real Zaragoza, otro paso más hacia la Primera Federación. 0-0, ya lo sabes, un partido, en el partido del miedo, como calificaba Jesús. Andrada, el portero, el mejor, paró además un polémico penalti y evitó males mayores al equipo de Sellés. En fin, vamos a analizar un poco la situación que está viviendo ahora mismo el Real Zaragoza. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos, como decimos, del Real Zaragoza. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues bien, aquí estábamos un poco analizando lo que habías dicho, en lo que habías escrito el sábado después del partido y ese otro empate a nada, ¿no?, que dices del Real Zaragoza, y sin lugar a dudas ya empezamos todos a pensar que tristemente la situación nos... Como sigamos así, y bueno, pues y ahí estamos, en Primera Federación, ¿no?
Pues ese es el camino que llevamos. Es que se va perdiendo oportunidad tras oportunidad porque hemos tenido partidos en casa que se podían haber ganado. Es verdad que el día del Eibar tuviste ocasiones para haber logrado la victoria, pero fíjate, yo creo que lo que te voy a decir ahora demuestra la situación del Real Zaragoza. No ha sido capaz de ganarle en casa al peor visitante, que es el Eibar, ni ha sido capaz de ganar en su casa al peor local, que es la Cultural Leonesa. O sea, si ni siquiera jugándote la vida, como se la está jugando el Real Zaragoza, ante los rivales más asequibles en cada caso, consigues nada más allá del empate, pues eso, empates que son, como titulaba, pues empate a nada, empate que no sirve para nada, empate que en todo caso, pues lo que hace es acercarte. Bueno, acercarte, sí, te acerca un punto, pero en realidad lo que hace es alejarte del objetivo, acercarte en definitiva a la Primera Ref, que es a lo que estamos abocados. Yo te diría que Cultural Leonesa y Real Zaragoza, porque vaya partido, ¿eh?
No,
¿cuál peor?
O sea, un partido, porque la Cultural también te la, ¿eh? Sí,
un partido horroroso, horroroso. Bueno, y pudo ser peor, ¿eh? Sí. Menos mal que Andrada para un penalti muy polémico. Yo, bueno, pues vengo manteniendo una cruzada con el arbitraje moderno, el amaneramiento del arbitraje de hoy en día, pero muy especialmente con el VAR. Es que lo del VAR, por favor, que lo cierren, que no exista VAR, no quiero VAR para hacer esto. O sea, el otro día nos quejábamos de que no entraron en lo de la tarjeta roja de Yamik. Pero es que el otro día entran para ponerle al árbitro una acción en la que se ve cómo el balón pega efectivamente en la mano de Francho, pero no, en lo que le ponen al árbitro, no muestra que primero le pega en la pierna, que es ese tocarle en la mano, es fruto de un rebote, es fruto de un rebote. Pues le ponen la imagen del momento que le está pegando en el codo, en el brazo, en definitiva. O sea, y no de dónde viene ese balón, que es de la propia pierna de Francho. O sea, es absolutamente lamentable.
Totalmente.
Es absolutamente lamentable. Bueno, y para más, Indri, todo esto después de haber empezado el partido sin tu mejor hombre, que es el Yamik, que tuvo que viajar a León porque cuando el Zaragoza inició su viaje todavía no había decidido apelación, que apelación decidió el viernes a las 3 de la tarde, cuando tenía que haberlo hecho el jueves. Apelación mantuvo el castigo de un partido y el Zaragoza ya contrarreloj acudió al TAD, Tribunal Administrativo del Deporte, que ya no es de la Federación, que es del Gobierno de España, del sanchismo. O sea, Tribunal Administrativo del Deporte, que es del CSD. Bueno, de Consejo Superior de Deportes. Pues no es que le hayan dicho que no a la suspensión cautelar de la sanción. Es que ni siquiera se lo miraron. Es que ni siquiera estudiaron el asunto. Con lo cual, bueno, pues evidentemente muestro mi indignación con los comités, con el VAR, con todo esto, sin que ello signifique que justifique de alguna manera la situación del Real Zaragoza. Totalmente. Porque el Real Zaragoza está donde está, en descenso y camino de primera rep por deméritos propios. Yeah. Pero como estamos diciendo estos días, si encima de que estás en la UBI y estás al borde del precipicio, vienen y te empujan, yeah, pues entonces ya pues te descalabras.
Oye, Jesús, que me queda un minuto. Los nuevos, ¿qué? Que solo...
¿El qué?
Los nuevos.
Los nuevos, pues...
Robert, solo, ¿no?
Robert solo, Robert, un poquito de Larios y, oye, una decepción, sí, un poco de Larios, sobre todo Schumich, Maguli muy poquito, sí. Y bueno, y el delantero ni siquiera jugó Aguada, o sea, el otro día unos minutos en Zaragoza, pero en León ni siquiera salió un minuto. Y el Yamik, que es el mejor, pues de momento no pudo jugar, jugó contra el Eibar, marcó un gol y se metió otro ayer, o sea, el sábado estaba sancionado, pero podrá jugar en Andorra, próximo Venga. Domingo 4:15 de la tarde. Y hablaremos a partir de las 3:25 de la polémica de Seyés, que le venimos elogiando, pero que está perdiendo un poquito el norte, ¿eh? No puede decir que la afición tuvo un recibimiento tibio al equipo allí en León. Encima de que habían ido, no puede decir eso. Y bueno, le combinaron a que hiciera una rueda de prensa ayer domingo, pero aclaró y matizó, pero no rectificó. Mal asunto.
Bueno, pues todo esto a partir de las 3:25. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Anabel Alonso protagoniza La Mujer Rota, una espectacular obra de teatro que atrapa, que deja huella. La Mujer Rota, la obra maestra de Simone de Beauvoir, magistralmente interpretada por Anabel Alonso. La Mujer Rota, viernes 20 y sábado 21 a las 8 de la tarde en el Teatro de las Esquinas, el Teatro de los Aplausos.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde y antes es el momento de hablar de salud. Y hoy ponemos el foco en la atención materno-infantil del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. Mira, el centro hospitalario ha supuesto un avance importante en este ámbito. Cuenta con la primera UCI neonatal y pediátrica de un hospital privado aquí en Aragón, con un equipo de pediatras y ginecólogos de reconocido prestigio y con medios punteros para garantizar la salud de la madre y, por supuesto, también del recién nacido. El área de obstetricia del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza atiende con eficacia todo tipo de partos, desde los más sencillos hasta los más complejos, y ha incorporado una unidad de diagnóstico prenatal con tecnología de última generación. Lo que te digo, que así llegamos a las 2 de la tarde con una Zaragoza en la que se ha levantado algo el cierzo. La sensación térmica ha bajado un poquillo, pero tenemos temperaturas altas, ¿eh? Porque ahora mismo estamos en 18 grados. Lo que te digo, cierzo, estamos en aviso amarillo por la Agencia Estatal de Meteorología de ese viento que soplará con cierta intensidad, especialmente por la tarde, y con esas temperaturas, como te digo, también altas. Mañana seguiremos con las temperaturas altas, podremos llegar casi a los 20 grados y el cierzo parará. Así que es previsible que vuelvan las nubes, pero no te preocupes que no hará falta sacar el paraguas, por lo pronto. Llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.